Dental.
Es bastante conocido de los especialistas de arte colonial o arte europeo, pero no tanto de el común de los mortales mexicanos. Ahora, en el siglo XVI, después de la conquista y principios de la colonización, vinieron obras de arte europeas, de la cual se fueron tomando las. Es para empezar aquí un arte nada español, se va a llamar. El cual grado de no solamente ser inspirado, sino copiar. Pero afortunadamente, los modelos fueron muy buenos. Y gracias sobre todo a esa maravilla de papelito artístico que es el grabado. Sin embargo, también llegaron obras originales. Sabemos muy bien que en Palacio había cuatro Tizianos: un retrato del emperador Carlos V, retratos de Felipe el Hermoso y de Juan la Loca y algún otro, que eran magníficos. Cuatro Tizianos en Palacio. Se incendiaron en 1692 en el motín popular de ese año. En el Carmen, en la iglesia del Carmen, sabíamos que había otro Tiziano en el retablo. Y es noticia del siglo XVIII. Así es que perduró mucho. Cuando desapareció el Carmen, desaparecieron los retablos y, naturalmente, también el Tiziano. No se sabe que haya ido a parar a colección particular o extranjero, así es que probablemente fue quemado con los retablos también. Otra fuente de inspiración que hubo fueron los tapices, de lo cual tenemos muy pocas o casi nada de noticias. Sabemos que había tapices muy buenos, pero ¿dónde están esos tapices? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cuándo desaparecieron? ¿Cuándo se fueron? No sabemos. Pero había tapices, desde luego, en el Real Palacio, en el Palacio Episcopal e incluso en los conventos. Colegio de niñas, por ejemplo. Colegio de este tamaño para muchachitas que fundó Gante junto al convento de San Francisco. Pues tenía una gran tapicería con escenas de guerras de Flandes, precisamente. ¿Dónde está esa tapicería? Bien. Después, este nuestro arte colonial, sobre todo en la pintura, una inspiración, a veces copia, no me nombre, de los grandes modelos europeos. Y uno de ellos es este pintor, del cual existen, por milagro patente, algunas de sus obras aquí en México, que hoy vamos a ver. Se llamó Martín de Vos. Martín de Vos es poco conocido. Es un pintor en Europa, en Flandes, de segundo orden. El pobre está entre los Van Eyck, los Memling y toda esta gente estupenda y luego Rubens. Está en un punto, en un puente terrible entre genios antes y genios después. Así es que es natural que lo hayan opacado. Por ejemplo, Pijuán en su tomo sobre la pintura flamenca ni siquiera se acuerda que existe este excelente pintor que fue Martín de Vos. Martín de Vos, como todos los pintores de su época, hizo el viaje consabido a Italia después de sus estudios en Flandes. En Italia aprendió mucho, como todos, pero sí se dejó llevar bastante del italianismo, que en cierta manera, y eso hay que estudiarlo todavía, echó a perder la pintura flamenca. Le quitó la frescura que tenía de sus paisajes, de sus interioridades, y esta racha de italianismo en que se presenta brutalmente el personaje, el retrato o la escena religiosa en forma de la Santa Conversación tipo veneciano o la pintura romana, y le quitó esa sinceridad y ese encanto de las lejanías de la pintura flamenca. Martín de Vos sufrió mucho esta influencia y entonces un pintor casi italiano. Claro que tiene su dejo flamenco y no se le puede confundir así nada más con cualquier pintor de la época. Esta época es de 1542 en que nace en Amberes, hasta 1603 en que muere en la misma ciudad. Después de ese viaje a Italia, no vuelve a salir de Amberes y ahí hace toda su obra de pintura, de dibujo, de tapices, veremos, y su obra propagandística de la iglesia, que tampoco se ha estudiado, creo yo, lo suficiente en el campo artístico. Se ha hecho en pintura, se ha hecho en el arte en general, pero no en grabado y en dibujo. Me refiero a esto. Ustedes conocen la tesis de Riegel y de Weisbach, de el arte del barroco como arte de la contrarreforma. Ahora sería el manierismo como arte de la contrarreforma. Es decir, un último esfuerzo agónico, muy poderoso todavía, de la Iglesia ante la separación de media Europa protestante después de la bula de Wittenberg. Y uno de estos canales en que la Iglesia quiso recordar sus buenos tiempos fue el grabado, porque el grabado tenía la facilidad de su rápida repartición, de su paratura y de su rápida hechura comparado con una pintura. Entonces vinieron miles de grabados, pero realmente miles y miles. Vinieron familias enteras de grabadores extraordinarios. Simplemente piensen ustedes en la familia Sadeler. 5 miembros que han de haber hecho varios, pero muchos miles de grabados. Sobre todo, toda la obra de Martín de Vos está hecha por los hermanos Sadler o Sadeler. Esta era importante la difusión del grabado que se hacía, desde luego, por medio de libros. Los grabados, álbum, le llamaríamos hoy, con nada o casi nada de texto y grandes grabados hermosos. O grabados que se vendían y se repartían y se regalaban en las instituciones o se vendían en las calles. Hay un curiosísimo dato en España, por lo tanto nos toca también a nosotros, en el siglo XVII, y nada menos que del Lope de Vega, en que saca esta escena que es clarísima y se refiere justamente a Martín de Vos. Fijó él en La Viuda Valenciana, en la comedia de La Viuda Valenciana, un balcón en que aparece una dama y un boceador, como diríamos hoy, en la calle, que en lugar de vender periódicos, vendía grabados de Martín de Vos y de los Sadeler. Y venía gritando, a la rica estampa fina, los tiempos no han cambiado. Ahorita en el Sol y el Heraldo y Excelsior, a la rica estampa fina. Y luego sigue la pedagoga. Y a la dama que me dice, mostra, ¿qué es ese papel? Entonces el chamaco responde, el Adonis del Tiziano, nada menos. El Adonis del Tiziano. Que toma divina mano y peregrino pincel. Esta por vida de Aurelio, que es de las ricas y finas, que es de Rafael de Urbinas, propio Rafael. Y cortada de Cornelio, uno de los grandes grabadores. Este es de Martín de Vos, y aquí está de Federico. Así es que comprenden ustedes la difusión extraordinaria que tuvo el grabado en toda Europa y que nos llega hasta nosotros e informa casi toda nuestra pintura colonial como todos los días se trueba. Martín de Vos pertenece a esta época difícil todavía que ha dado en llamarse manierismo. Ustedes saben que los alemanes no están tranquilos ni quietos si no inventan una teoría filosófica y estética, cuando menos cada generación. Entonces, eso de Renacimiento y Barroco les parecía muy pop. Renacimiento, Barroco, Neoclásico. No, 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 no. Vamos a buscarle. Y lo encontraron. Siempre lo encuentran. Entonces fundan el manierismo. Muy difícil es realmente llegar a un acuerdo exacto en eso del manierismo entre todos los tratadistas. Aquí en México conocemos unos cuantos. Parece que el primero o uno de los primeros fue un crítico literario, Curcius, en que utiliza esta palabrita horrible de manierismo, maniere en italiano, para significar una época que no es ya el Renacimiento ni es todavía el Barroco. Eso es servicial, efectivamente. Es importante hacer esa separación entre el gran Renacimiento de un Bramante o de un Brunelleschi y el Barroco franco, por ejemplo, de Bernini o de Borromini. Ahora, Curcius llegó a exageraciones atroces. Les dijo que ya había que borrar la palabra Barroco. Todo era manierista. El Renacimiento, siglo XV, y se acabó. Lo demás, manierismo hasta el Neoclásico. Eso ya es un absurdo absoluto y no hay que aceptárselo así nada más. Nos quedamos tranquilos con que esta época de transición entre Renacimiento muy bueno, muy puro, repito, Bramante, Brunelleschi, Alberti, y ya esa transformación del Renacimiento de la segunda mitad del siglo XVI, en que le toca un poco por allí a Miguel Ángel, ya que vivió tantos años pues le toca un poco a Miguel Ángel, y de ahí que se le haya llamado manierista y hasta barroco, cosa que me parece verdaderamente herética y criminal, hablar de barroco en Miguel Ángel. Pero manierismo, pues tal vez sus últimas obras. No es más que cosa de tiempo, que le tocó, que vivió mucho el anciano. Pero sí realmente son diferentes ese grupo muy grande de pintores italianos, austriacos y flamencos que florecen en esa segunda mitad del siglo XVI. Esos artistas, sobre todo pintores, a los cuales se refiere Vasari, de donde viene la palabrita y de donde viene el estilo, de que pintaban a la manera de los grandes artistas, y se refería principalmente a Leonardo, a Rafael y al propio Miguel Ángel, desde luego. Ahora, le han hecho decir a Vasari, casi lo dice, pero de que pintaban en una manera especial, muy propia, este grupo, de la segunda mitad del 16, de tal manera que merece un estilo nuevo. Lo hemos aceptado, estamos de acuerdo. Nos sirve, es fácil. Entonces, hacer la división entre el Renacimiento, manierismo, y luego ya el barroco. Este manierismo sería un poco lo que Ril y Weisbach habían hablado de el barroco como arte de la contrarreforma. Es decir, un arte que sale de lucha de la Iglesia, sobre todo después del Concilio de Trento. Se ha exagerado enormemente eso del Concilio de Trento. Son dos líneas, lástima que no las traje, dos líneas las que se ocupa en una sesión el Congreso de Trento sobre el arte. Y lo cual dice cosas muy sencillas, que no haya desnudos, que no haya figuras provocativas y que los santos sean devotos. En su lógica interna de la Iglesia, pues me parece muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿le hicieron caso los artistas? Ni el menor, afortunadamente. Y entonces viene un grupo de pintores verdaderamente enfebrecidos por dos cosas, por originalismo y desnudismo. El gran nudismo, realmente, que claro, ya Miguel Ángel lo había hecho, pero ¿en qué forma? En la Capilla Sixtina, pero ¿en qué forma? Ahí tiene sentido. Bueno, hablar del desnudo nos llevaría 2 horas. Simplemente recuerdo ese desnudo de Miguel Ángel, en que está puesto en donde debe y cómo debe, tal vez se le haya pasado la mano, a veces. Por eso recuerden ustedes que Daniel de Volterra tuvo que ponerles unos ligeros bikinis a las principales figuras, empezando por Cristo, del juicio final. Todos están con su, no hoja de parra, pero sí su vestidito, su trajecito de baño, su bikini muy ligerito. Y las damas también. Pero viene una época con un señor que se llama Parmigianino, con un señor que se llama Voltafio, con, en fin, tantos artistas flamencos o italianos, en que el nudismo es verdaderamente el objeto, el tema del arte. Muy importante, desde luego. Eso hay que estudiarlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, Matanza de los Inocentes, hay como 20 cuadros italianos y flamencos en que para ir a matar a unos niños, los sayones se han tenido que desnudar íntegros y las mamás también encueradas completas. No sé por qué. Que se va a entregar a la hija de Jetro. Una cuestión bíblica ahí que Jetro entrega a la hija de no sé quién, ¿verdad? La devuelve a un rehén o algo así. Pues hombre, una cosa muy sencilla. Ah, pues Jetro, la hija, y los que la reciben, todos desnudos, todos totalmente desnudos. Eso tiene un sentido que hay que desentrañar todavía. Está francamente en contra del Concilio de Trento, y es posterior al Concilio de Trento. Así es que no hagamos mucho caso de que las disposiciones eclesiásticas tuvieron eco en los artistas. Francamente, casi no es cierto. Martín de Vos está ubicado en este manierismo, pero tampoco le hace mucho caso, no en el sentido del nudismo, aunque sí, ya lo veremos, sino en el sentido de cierta vuelta al pasado, sobre todo al pasado italiano que tanto estudió en su juventud, y que lo detiene allí, y entonces la serenidad de sus figuras, el gusto de sus modelos, la manera de pintar, pertenecen más bien a la obra renacentista italiana y, claro, en parte flamenca, que todo lo que pudo haber sido esta soltura de un lado o de otro del manierismo. Así es que en él hay que ver esa corriente, por un lado flamenca por nación y por niñez, luego la corriente italiana por juventud y luego el encuentro también de, a su vuelta a Amberes y al encierro en Amberes, de que la contrarreforma en Bélgica, de Flandes, en esos momentos, era muy grande. Hacía unos cuantos años que en Amberes se habían incendiado la mayoría de las pinturas antiguas de Amberes, de Gante y de algunas otras ciudades de Flandes. Entonces se encargó rápidamente a los artistas, entre ellos a Martín de Vos, que restituyeran todo aquello. Entonces hubo que pintar católicamente una cantidad enorme de escenas que tal vez no le hubieran gustado mucho, pero que eran encargos y tenía que hacerlos. Sin embargo, tiene su escape. Tiene su escape a esta libertad del nudismo de la época manierista. Les voy a leer un pedacito muy chistoso de un tratadista muy pacato, muy ingenuo, muy interesante, claro, que fue el suegro de Velázquez, el famoso pintor Pacheco. Pacheco, en su libro sobre el Tratado de la Pintura, se refiere a un cuadro de Martín de Vos, pero con todo lo que pasó con ese cuadro, todavía existe. Dice Pacheco esto: cierto religioso, dice, pío y grave de la Orden de San Agustín, me contó, siendo yo obispo, que celebrando un día ante un famoso cuadro de esta historia que está en su convento de Sevilla, de mano de Martín de Vos, valiente pintor flamenco, acabado el año de 1570, estando en la mitad de la misa, levantó los ojos y vio una figura frontera de mujer con harta belleza, pero más descompostura todavía. Y fue tanta la fuerza que le hizo su imaginación que se vio a punto de perderse, si de tener un mal pensamiento, hallándose en el mayor aprieto y aflicción de espíritu que jamás tuvo. Y por haber navegado a las Indias, afirmaba con encarecimiento que tomara antes estar en el Golfo de las Bermudas en una tempestad deshecha que en tal paso. Y cobró miedo al cuadro, que no se atrevió jamás a ponerse en semejante oración, y que tenía tan presente el caso que, habiendo pasado muchos años, aún le duraba el temor. Eso que para nosotros es complacencia, era espanto para el frailecito este que acabó de obispo de algún lugar de América. Eso es para gustosidad de Martín de Vos. Es decir, no se ciñó exclusivamente a los dictados del momento contrarreformista, en el sentido de que debía pintar mucha pintura religiosa, sino que también tiene su escape. Ahora, cuando contemplamos este juicio final que está en el Museo de Arte de Sevilla, no vemos tal escándalo del frailecito. Es una mujer guapísima, sin tanta descompostura, y pues llena de otros desnudos ahí, lo que es siempre un juicio final, ¿no? Así es que simplemente fueron escándalos de este pobre hombre que a nosotros no nos escandaliza y al contrario, nos gusta. Ahora, la obra principal de Martín de Vos, además de sus muchas pinturas, pasan de 100 los cuadros existentes en Europa y algo en México que vamos a ver. Pero su obra difusiva más importante en ese aspecto fue el grabado. Grabados son miles, miles. Estos grabados, es decir, él hizo los dibujos y él no grabó nunca. Él nada más hacía los dibujos y venían los hermanos Sadeler, toda la familia Sadeler a su disposición y otros a grabar estupendamente los dibujos de Martín de Vos. Se hicieron, como les digo, álbumes y sueltos, y aquí en México tenemos casi toda la obra, casi, de los grabados de Sadeler a partir de Martín de Vos. Pero lo más importante es que existen 7 pinturas de Martín de Vos originales en este país. Muchos de ustedes las conocerán, otros no. 4 de ellas están en Cuautitlán. Son un San Pedro, un San Pablo, un San Miguel y una Virgen o una coronación de la Virgen. Está firmado el San Miguel, que es el mejor de los cuadros, y por en 1584, y por cierto, con una errata muy, muy graciosa que después van a ver. Porque dice Merten, que es en flamenco, Merten de Vos, antupiesis. La palabra antupiesis no tiene ningún sentido. Antuerpiensis, sí, es decir, de Amberes. Amberes en latín era Antuertes. Entonces Antuerpes, Antuerpi y Antuerpiensis. Lo que pasa es que un retocador antiguo, seguramente estaba borrándose ya la firma. Entonces, al retocarle, no supo leer el Antuerpiensis y puso Antupiesis. Pero la fecha y la firma están correctas. Además, evidentemente, son de él. ¿Por qué en Cuautitlán? nunca lo vemos salir. ¿Por qué? Justo en Cuautitlán, que fuera de México, todo es Cuautitlán. Ahí. Además son de las mejores obras de Martín de Vos. ¿Por qué ahí? ¿Quién las trajo? ¿Cuándo vinieron? No olvidemos que los artistas flamencos a principios del siglo XVI, poquito después de la conquista, a mediados del siglo, fueron bastantes. Y el primer gran pintor europeo que llegó a México fue un flamenco, Simón Terén, que llegó en 1552. Y viene un estupendo escultor y ensamblador y retablista que fue Adrián Suster, el cual desgraciadamente no existe ni una sola obra. Y impresores flamencos, hubo la calle de los flamencos porque allí vivían los flamencos. En fin, fue un movimiento muy importante de Flandes en el siglo XVI. Estas pinturas las pudo traer Simón Terén, que era justo su contemporáneo. ¿Quién sabe? La trajeron los franciscanos de Cuautitlán. Nunca hemos sabido de franciscanos trayendo pintura europea, ni menos a conventos de segundo orden como Cuautitlán. Que no traerían los jesuitas de Tepozotlán y un día pasaron a Cuautitlán. Total, ahí estaban, en un estado verdaderamente espantoso. Ahora se han limpiado, se han barnizado, en parte restaurado, se han pintado los marcos y lucen en un altar moderno que ya veremos, hecho por el arquitecto Flores Marini, en que están dignamente colocados y no antes en un rincón como andaban por ahí. Otros dos cuadros, eso sí, más conocidos, nunca se han fotografiado ni se han publicado porque estaban abajo precisamente de unas ventanas. Entonces no se podían fotografiar. Las fotos que hay son muy malas. Ahora ya abajo se pudieron fotografiar. Los que se han publicado y son más conocidos en libros, Toussaint los ha publicado. Son otros dos cuadros de Martín de Vos existentes, uno ahora en Tepozotlán y otro que está todavía en la Catedral de México. El de Tepozotlán es San Juan escribiendo el Apocalipsis. Es uno de sus mejores cuadros, firmado también. Al pasarlo a Tepozotlán, ya desde antes estaba ya abriéndose las grandes tablas en que está pegada la tela. Se ha acabado de abrir, ya son 2 centímetros, sigue allí abierto y quién sabe cuándo se restaurará. El de la catedral fue recortado, probablemente en el 18, el 18 evidentemente, para meterlo a fuerza en un retablo. Entonces le cortaron hasta la firma, tranquilamente. Está metido ahí en un retablo con gran dignidad ahorita. Allí en la primera capilla, mano derecha de la catedral, ahí está todavía. Es Tobías y el Ángel. Evidentemente Martín de Vos, por comparación con otras figuras suyas, con otros cuadros suyos, es evidentemente un Martín de Vos. Que tenemos firmados dos, los otros sin firmar, pero evidentemente son de él. Aquí en la academia hay una grisalla, la Santa Cena o la Última Cena, que firmadísima, pero que evidentemente no es de Martín de Vos. Es un cuadrito chiquito, ahí está en el corredor, una grisalla bien compuesta, pero con defectos de dibujo y de alguna colocación del San Juan que es espantosa, en que no es la mano finísima del dibujante, precisamente Martín de Vos. Y la firma además es falsa. Una M que no es, en fin, no es la firma de Martín de Vos. Así es que sí es un cuadro flamenco antiguo, una buena grisalla, pero no podemos concluir que sea de Vos. Hay otro cuadro firmado, fechado, precioso, que desgraciadamente no podré enseñarles porque pertenece a una familia en la cual hay ausencia absoluta de talento y de humanidad y de todo lo más que se pueda decir. A duras penas, después de un año de lucha, logré verlo. Fotografiarlo, jamás. Jamás. Prohibido. Prohibido decir dónde está. Claro que lo diré. Cuando en su momento oportuno. Pero prohibido fotografiar. Y una fotografía que ellos rompieron con todo y negativo. Son retrasaditos mentales y entonces creen que se les puede, que el gobierno se los va a quitar y cosas por el estilo. Ese cuadro perteneció a la colección Fagoaga, que era muy buena. ¿Cómo fue a dar a estos señores? No lo sé. Pero ahí está, por San Ángel, ese precioso Martín de Vos que viene a completar nuestra obra de Martín de Vos, de pinturas auténticas y originales que tenemos europeas del siglo XVI en México. Por último, hay uno atribuido, pero muy dudoso. Yo no conozco más que la fotografía. Un crítico de arte suramericano, hace unos años que estuvo aquí, en una casa de antigüedad, lo vio lo identificó como Martín de Vos, lo fotografió muy bien, me mandó la foto hace poco, y yo no creo que sea Martín de Vos. Es, más bien parece alemán, pero podría ser flamenco, en fin. Martín de Vos no lo creo. Sin embargo, hay que, sí, no sabemos dónde está el cuadro. Se vendió, lo único que queda es exactamente la fotografía. Por último, existe un bonito tapiz, muy bonito tapiz en México de Martín de Vos, firmado y todo. Martín de Vos, a la usanza de los grandes pintores de antiguos, dibujaba para tapiz. Recuerden a Rafael haciendo aquellas maravillas, de no solo de dibujos, sino de cuadros, para los tapices que se iban a hacer en Francia, en Francia y que no se hicieron. Recuerden a Rubens haciendo dibujos para los tapices, a Goya, tranquilamente, para los tapices del Escorial. Martín de Vos también dibujó para tapices y firmó, o el tapicero, muy honradamente, puso la firma de Martín de Vos y el anagrama de Amberes. Aquí el señor César Balsa tiene un precioso tapiz que ya pertenece al Patrimonio Cultural de México, y ese sí amablemente permite verlo y fotografiarlo, y hoy se los voy a enseñar. Ahora, hay un punto curioso, a discusión todavía no muy claro, pero que es interesante, sobre la influencia que estos cuadros y los grabados, no olvidar, nunca los grabados, existen en México, y probablemente desde el propio siglo XVI, la influencia que Martín de Vos pudo tener en nuestro arte colonial. El primero que se fijó en ello fue don Manuel Romero de Terreros. Él dice, bueno, si está ese arcángel que vamos a ver, de San Miguel, que es un tipo muy especial de ángel del siglo XVI, no tanto italiano, sino más bien flamenco, pero también, claro, italiano. Si está allí ese gran modelo, y luego, de repente vemos, a fines del XVI y durante todo el siglo XVII, ángeles mexicanos muy parecidos, muy inspirados, ¿por qué no suponer que fue Martín de Vos el inspirador con este ángel y otros de grabados de los ángeles mexicanos? Ustedes saben que los ángeles coloniales mexicanos son una de las partes de la pintura colonial más agradable. Esas vírgenes y esos cristos aburridos y esos San José de barbitas que se les quitan, parecen niñas, y se les ponen, parecen niños. Esa cosa, además de una petida de miedo, ¿verdad? En cambio, los ángeles tuvieron un cierto encanto que los diferencia de los ángeles italianos o de los ángeles españoles. Esos ángeles que merecieron incluso un estudio muy bonito de Moreno Villa en su libro sobre lo mexicano. Estos ángeles voladores, pues no los he visto, no son exactamente como los españoles. Y hace un ensayo muy bonito sobre los ángeles coloniales mexicanos. No conoció Moreno Villa este dato de Romero de Terreros de la posible influencia o que la fuente fuera Martín de Vos. Es posible, pero para eso tendríamos que probar que este cuadrote del San Miguel, que es el prototipo del ángel, estaba en México ya en el siglo XVI. Sí, desde 1584, bueno, pero ya estaba aquí el 85, el 86, vino después. ¿Dónde estuvo antes de estar en Cuautitlán? Así es que no es fácil llegar a una conclusión estrictamente afirmativa. Pero que haya algo, como lo vamos a ver ahorita, de esa efigie estupenda de San Miguel en los ángeles mexicanos de esa época, de Chávez, de Luis Juárez, de José Juárez, de Norman Rodríguez Juárez, sí. Pudo haber sido los grabados, pudo haber sido directamente de este precioso San Miguel de Cuautitlán. ¿Qué? Bueno, pues en realidad ya se acabó el tema y vamos mejor a ver las fotografías para que ustedes concluirán si estos ángeles mexicanos tienen la influencia realmente directa de un Martín de Vos o son una cosa más espontánea, pero parece que sí. Pero vamos más bien a ver las cosas de Martín de Vos desde algunos de sus grabados. Todo lo que presento está existente en México. Así es que es la obra de Martín de Vos en México. Sus pinturas y sus grabados y el tapiz y todo eso. Están en un poquito de desorden. Yo creo que apagamos las luces, dejar nomás una, la última. Eso es, así está muy bien. Están en desorden, yo los tenía, pero sí hubo una caída de las diapositivas y Bueno, poder ustedes no puede ser más vigoroso, más extraordinario. Ahí está la lección de Italia evidente. Pero también la lección de Flandes. No esa cosa de paisaje y de lejanía, pues es más bien del terruño flamenco que de la parte italiana. La parte italiana más bien es el vigoroso desnudo y la fuerza e incluso la composición. Estos grabados son pequeñitos, ¿verdad? Pero son realmente estupendos. Se nota el dibujo perfecto de Martín de Vos y sus seguidores los han ido grabando de forma estupenda esto. Váyanlo pasando, aunque me interrumpan, para no estar diciendo. Hay que enfocar cada uno. Eso es. No, se pasó. ¡Ay! Mira, esto es muy curioso porque presenta estos flamencos, ¿verdad? Que les gustaba tanto pintar todo, ¿verdad? Entonces, hacer estos paisajes, no solamente paisaje natural, sino paisaje arquitectónico. Entonces, tenemos ahí una iglesia a medio construir. Es incluso interesante para estudiar ese aspecto de la media construcción. Muy típico el sentido romano, más que italiano, a lo benísimo. Él sabía muy bien, pues yo no sé si le tocó, por ejemplo, la colocación del obelisco bajo Sixto V en el obelisco de San Pedro de Roma, que fue todo un hermoso escándalo. Se publicaron libros sobre la colocación del obelisco en San Pedro, el su obelisco. Luego de repente salen cosas aquí, pues paganas, francamente, una diosa, algo ahí, el paganismo también a la italiana, muy bien injertado dentro de sus cosas religiosas. Ahora, las lejanías extraordinarias del dibujo del grabado. De lo que están diciendo. Este, y los dibujos los traje usted, nada más por esto. Esta figura es de que es magnífica, es de soldado de espaldas con el pelo alborotado. Recuerda mucho a una figura mexicana. Recuerda mucho el Adán, el llamado Adán de Diego Rivera, que está